Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Loro Parque da la bienvenida a dos nuevas crías, Melisa, de grulla coronada africana. Son bonitas, ¿eh?
Son bonitas, son espectaculares, diría yo. Además, es un animal muy vistoso, características esas grandes patas. Y además es la primera vez que este zoológico de Canarias, este zoológico portuense, logra que una pareja de aves de esta especie críe en sus instalaciones. Es un auténtico Ticoito Mayer.
Bueno, vamos a preguntar a Rafael Zamora qué tal de comportamiento las grullas estas. Es el director científico del Loro Parque Fundación. Rafael, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo son las grullas?
Bueno, pues son activas ahora mismo porque tienen que defender a sus pequeños y la grulla cuando tiene crías se pone pues agresiva, ¿no? Abre las alas, no te puedes acercar mucho, hay que ir con cuidado. Y bueno, es el comportamiento normal y estamos contentísimos porque realmente es complicado criar grullas coronadas y porque, que hayan logrado los padres llevar a todo el proceso, incubación, cría de los pequeños, enseñarles sus comportamientos naturales de forma natural, pues es todo un éxito porque generalmente hay que criarlas pues a mano, en incubadoras, a veces por el espacio no se pueden reproducir de forma natural y nosotros aquí tenemos el espacio, tenemos el clima y bueno, lo hemos logrado, estamos realmente contentos.
Rafa, ustedes han conseguido estimular la reproducción de las grullas gracias a un trabajo arduo y continuo.
Sí, bueno, un trabajo arduo y continuo lleva muchos años con nosotros. Nosotros hemos tenido grullas coronadas aquí muchos, muchos años. Han intentado la reproducción en otras ocasiones, hace unos 20 años, pero nunca llegaban a concluir el proceso. Entonces, bueno, como somos un centro zoológico acreditado y tenemos muy buenas conexiones con otros centros zoológicos y con la Asociación de Criadores de España, que es muy conocida, Biorni, pues hicimos consultas con todos los que crían la especie y, bueno, todos nos van recomendando, nos van diciendo, bueno, vamos a hacer esto, el protocolo habitual es este, tú lo tienes que adaptar a tu lugar y siguiendo esos pasos de una manera continua, pues hemos logrado el éxito porque hay que estimularlos con proteínas, hay que estimularlos sobre todo con la alimentación y el espacio que tiene que tener los recursos para hacer su nido, tranquilidad, pues dándole todo eso logras esa reproducción y que haya podido seguir de forma continua. Y lo hemos hecho porque es una especie que está amenazada en la naturaleza, en peligro de extinción, en África, y el declive ha sido tan brutal que es que en dos décadas han bajado más del 50%.
¡Qué barbaridad! Es
decir, sí, es un...
¿Y por qué? ¿Y por qué, Rafa, tiene algún interés esta especie? ¿Se trafica con ella o está perdiendo el hábitat? ¿Por qué?
Sobre todo el hábitat. La fragmentación del hábitat, la intervención humana en el lugar es lo que más afecta a la especie. Muchas veces decimos que, bueno, pues que si es por el tráfico, que son capturadas porque son muy bonitas, esto puede ser, pero es un tanto por ciento bastante pequeño en este caso, y es más el cambio de hábitat y que los humanos, como se expanden por todo el planeta de una manera exagerada, empiezan a hacer fronteras en sus territorios naturales. Tenemos que pensar que son muy territoriales, no son aves que viven en grandes bandadas en común, sino que en la época de cría necesitan espacio y bueno, al encontrarse con el hombre empiezan los conflictos pues con las cosechas, por encontrarse con cazadores furtivos que arrasan con lo que se encuentran por delante, son muchos factores, pero siempre es la confrontación con el ser humano. Contábamos hace poco el problema de los leones en África, que de más de medio millón han pasado a estar por debajo de la población del Puerto de la Cruz. Si estamos hablando de que aquí tenemos 20,000+ personas, leones en toda África, quedan escasamente 23,000-25,000. Eso es muy, muy poco y el descenso ha sido abismal. Entonces, hay que ponerse las pilas. Los centros zoológicos acreditados son la respuesta científica a poder preservar estas especies y actuar como red de seguridad. Y si en el futuro hace falta, pues ya tenemos un protocolo, sabemos cómo se reproducen, podemos crear más animales de estos para que, si es necesario, pues se puedan repoblar zonas en donde se pueda restaurar el hábitat, porque esto es otra cosa. Podemos tener los animales, pero necesitan el lugar para poder vivir bien.
Por el camino que vamos, ni animales ni hábitat, Rafa, ¿eh? Nos estamos cargando
pues,
todo.
Lamentablemente sí, no es irreversible, tenemos las claves y queremos dar esa respuesta. Eso es lo que hace el Oro Parque Fundación en todos los proyectos que tenemos en el mundo. Estamos viendo que las problemáticas son parecidas y nuestro modelo funciona. No es solo criar los animales aquí y decir a los biólogos de campo qué es lo que tienen que hacer allí, porque los conocemos muy bien y tenemos todos los recursos científicos, sino que hay que hacer un estudio del hábitat, un estudio del bioma completo. Y bueno, es los levantamientos que estamos haciendo de la naturaleza enfocada en las especies que están amenazadas, porque generalmente vemos el loro, que es uno de los termómetros, es uno de los que, por ejemplo, vemos que en los ecosistemas si falta una especie de loro, algo más está ocurriendo, y nos hemos dado cuenta que es así. Igual que en África, cuando empezamos a estudiar los leones, nos dimos cuenta que el resto de la fauna que convive con el león también había desaparecido, pero el león es el más visual, el que más vemos. Entonces, lo que más vemos, si está desapareciendo, es que al hábitat le está pasando algo. Y no solo son otros animales, son las plantas y es el uso del recurso natural lo que está afectando. Entonces, eso hay que restaurarlo y hay que dar las herramientas necesarias y por eso trabajamos con científicos de todo el mundo para aplicar este modelo que nos está funcionando y nos ha permitido salvar a 12 especies de la extinción.
Rafa, decíamos que estas grullas de las que hablamos, bueno, son originarias de las poblaciones de África, pero en España también tenemos grullas, se concentran sobre todo en la península, en la zona suroccidental, en lugares como Toledo, en Córdoba, en Cáceres, en Badajoz, ¿verdad?
Sí, otro tipo de grullas, la mayoría de las grullas que tenemos aquí son migratorias, igual que en el resto de Europa, ¿no? Que se mueven mucho, es un espectáculo de la naturaleza, y las que hay en España están también en peligro de extinción y hay que estar vigilando esas poblaciones para que por lo menos tengan recursos allá donde van. En ocasiones es falta de agua, en ocasiones es el cambio climático lo que les afecta, y que sobre todo que los ecosistemas estén sanos, porque cuando llegan las grullas a sus lugares a veces de permanencias cortas, porque se mueven bastante, un animal que vuela bastante, pues en los lugares donde llega tiene que haber comida y no tienen que ser lugares contaminados o muy afectados por el estrés que provoca la presencia humana. Que ya ahí estamos hablando no solo de personas, porque el entorno rural no les molesta, o sea, las personas de campo respetan a la naturaleza y les dan lo que necesitan, pero el problema es cuando hay otras intervenciones que son más agresivas y es el día a día del que no nos damos cuenta y que afecta a la naturaleza más cercana.
Hay otra cosa que me llamó la atención de estas crías de grullita, si me permite, del Loro Parque, Rafa, que los padres, las aves materna y paterna son muy posesivas. Hay que tener cuidado, los técnicos del Loro Parque tienen que tener cuidado cuando se acercan a las crías porque pueden llevarse ahí un buen picotazo, ¿no?
Pues sí, de hecho es una especie que es peligrosa, es una especie que puede atacar, o sea, podría darnos un picotazo en un ojo y perder un ojo fácilmente, pero bueno, respetando su perímetro y no acercándonos a molestarla, que es lo lógico, que van a estar protegiendo a sus pichones, que ya están grandotes, ya estamos hablando de 80 centímetros de altura, que no es ninguna broma, pero los padres siguen protegiéndolos como auténticos leones, ¿no? Porque saben que cualquier cosa les podría afectar. Y hacen bien, porque, bueno, es lo normal. En el territorio africano, en el continente, hay rapaces que pueden atacar a estos pequeños y tienen que pasar pues una edad concreta para que ellos sean capaces de defenderse. Entonces, mientras tanto, los padres van a estar protectores.
Oye, ¿y si te ven mucho con los loros, cogen celos?
Bueno, de los cualquiera que estén alrededor, sobre todo los cuidadores que están habitualmente con ellos, no cogen celos porque justo delante tienen la mayor representación de loros amazónicos del mundo. Esto está enfrente del palmeral que tenemos en el pingüinario, y bueno, celos no, pero está claro que quieren atenciones y saben llamar, y la llamada es muy interesante porque si revisan un poco los datos que hay en Wikipedia, una de las cosas pues fáciles y llamativas que llaman la atención de esta especie es que los sonidos que emiten son los mismos que se utilizaron para la película Jurassic Park. Los sonidos para los velociraptores son cogidos de este tipo de grulla. Entonces, por las mañanas, cuando estamos dando de comer a los loros, es fácil oír a las grullas llamando porque ellas también quieren recibir sus premios, sus comidas para poder levantar a estos pichones que les hace falta pues gusanitos y comida viva que les gusta mucho, y entonces hay que llaman, saben hacerse notar y nuestros cuidadores lo saben.
Muy bien, Rafa. Oye, pues interesante lo que nos has contado de estas grullas, estas nuevas crías de grullas, que, bueno, recibe el Oro Parque con los brazos abiertos, y a ver si conseguimos algún día pues recuperarlas en la naturaleza. Rafael, un abrazo fuerte.
Otro fuerte, un saludo para todos.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.